Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, por ese deseo ferviente de estudiar la palabra de Dios, por esa búsqueda constante de la verdad a través de las Escrituras. Recordamos que Jesús encarna la verdad. Él lo llegó a expresar claramente. Él dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Así que si estás en busca de la verdad, tienes que acercarte a Jesucristo. Tenemos que acercarnos a Jesucristo. Y la mejor forma de hacerlo es acercándonos a las Escrituras, estudiando, escudriñando las Escrituras. Qué maravilloso es poder en una nueva semana dedicar tiempo para estudiar la palabra de Dios todos los días. Nos nutre, nos hace crecer. Es el alimento diario que provoca en nosotros crecimiento espiritual. Por eso no podemos jamás dejar de estudiar la palabra, alimentarnos del mensaje de salvación que en ella está claramente registrado. Antes de proseguir con el Evangelio de Juan que estamos estudiando este trimestre, los invito a elevar una palabra de oración a Dios. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Guíanos, Señor, al abrir tu palabra. Condúcenos a toda verdad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para iniciar con esta, la lección número 3, que como indicamos, lleva el título, la historia de fondo, el prólogo. Y el pensamiento guía, precisamente, nos viene de Juan 1:1, que constituye el punto de arranque de este evangelio, estableciendo una gran verdad, cuando el apóstol dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es importante aclarar que la palabra Logos se traduce en algunas versiones como Verbo y en otras como palabra. Este es un término que nos viene de la cultura y la filosofía griega, cuando aquellos primeros destacados filósofos querían enseñar cuál fue el origen del universo y de todas las cosas, incluyendo al hombre. Así que la palabra produce acción o verbo, y así aquellos filósofos consideraban que la existencia de todas las cosas tuvo su origen lógico, que viene de Logos, de una inteligencia superior universal. Y lo interesante es que Juan, sabiendo que en su tiempo ya existía la herejía gnóstica que estaba penetrando en la iglesia cristiana, Juan quería proteger a los creyentes de estas falsas enseñanzas del gnosticismo. Por esa razón, de manera deliberada, Juan quiso utilizar este término para aplicarlo a Cristo, la palabra de Dios encarnada en la humanidad. Los gnósticos, como indicamos la semana pasada, no creían que Dios pudiese encarnarse en el hombre. Y así Juan les dice lo que para ustedes es un misterio, el identificar quién fue el que originó todas las cosas. Nosotros lo hemos descubierto en la persona de Jesús de Nazaret. Él es el Logos, Él es la palabra viviente y encarnada que trajo todas las cosas a su existencia. De modo que este fue un concepto muy revolucionario viniendo de la pluma de Juan. Por esa razón, de ahí en adelante, a Jesús lo consideramos como esa palabra que era Dios y que creó todas las cosas. Existe bastante evidencia que la mayor parte de este prólogo de Juan procede de un himno del cristianismo temprano. Por lo tanto, aunque Juan escribió en griego, su estilo poético era hebreo, donde se utiliza mucho el paralelismo. Cuando dice, por ejemplo, en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y esa palabra era Dios, en el principio esta estaba con Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bien, hermanos, esta semana entonces vamos a concentrarnos en el capítulo 1, versos del 1 al 18, donde el apóstol resume sus temas principales. Hermanos y amigos, ciertamente que más que en ningún otro lugar de la Biblia, el Evangelio de Juan proclama con audacia, con claridad y con poder la verdad de que Jesús es Dios, el Dios eterno que precede la creación y a la misma eternidad. Vayamos entonces, profesor Valera, al primer subtema para esta semana con las palabras de Juan 1:1-5. Profesor, ¿qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo, el Verbo?
Muy bien, Pastor Díaz. El Evangelio de Juan inicia con un pensamiento muy profundo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Queremos hacer énfasis en el hecho de que el texto original señala a Jesucristo, el Verbo, la palabra, como Dios, no como alguna versión quiere de alguna manera presentar y decir que el Verbo era un Dios menor al Dios Todopoderoso. Capítulo 1, verso 1 de Juan apunta a una de las verdades más extraordinarias de todas las Escrituras. Jesucristo es Dios. Jesucristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Eso lo dice más adelante el apóstol Pablo. Así que no hay lugar a dudas para señalar que Jesucristo es Dios en toda la extensión de la palabra. Además, para reforzar la idea, dice Juan que este, el Verbo, estaba en el principio con Dios, junto a Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitaron juntos desde el principio, desde la eternidad. Y además, para no dejar ninguna duda, Juan nos dice que todas las cosas, ¿cuáles? Todas, el universo, todo el mundo conocido, cosas grandes, pequeñas, visibles o invisibles, todas fueron creadas por el Verbo, que es Jesús. Y sin Él, es decir, si no hubiese estado el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, el único que tiene vida en sí mismo, que no se deriva de nadie, es Dios. Es la fuente de la vida, y separados de Dios jamás podremos vivir eternamente. Así que estos primeros 5 versículos del Evangelio de Juan son extraordinariamente profundos.
Correcto, profesor. Así que, hermanos y amigos, en estos primeros 5 versículos se desprende que la intencionalidad de Juan es aclarar, sin lugar a dudas, la naturaleza divina de Jesús igual que la del Padre. Y de hecho, en los versos 3 y 4, Juan corrobora que Jesús es el creador de todas las cosas. Es decir, todo lo que una vez no existía llegó a la existencia en virtud de la actividad creadora de Jesús, el Dios creador. La señora de White nos dice en El deseado de todas las gentes, en la página 11, desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad. Él era el resplandor de su gloria. Así que, en conclusión, podemos indicar que la divinidad plena de Cristo es una parte muy importante de nuestra teología, y definitivamente que perderíamos inmensamente si Jesús fuera simplemente un mero creador auxiliar y dependiente de otro. El apóstol Pablo también está en línea con el pensamiento de Juan cuando en Colosenses capítulo 1 subraya la misma verdad. Hablando de la persona y la obra de Cristo, él dice en el verso 15 de Colosenses 1, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí la palabra clave, primogénito, es del griego prototokos, que significa que es el principio original de toda la creación. Él es el motor y el autor. Y sigue diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Pablo recalca la misma verdad en el capítulo 2 de Colosenses, cuando dice en el verso 9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Así que Jesús no es medio divino, sino totalmente Dios. Entonces, sin este prólogo, muchas de las declaraciones de Jesús en todo el Evangelio, para alguien podría sonar ridículo y de autopromoción, a menos que seamos cristianos ya convencidos de la persona de Jesús y su naturaleza. Más adelante veremos que Jesús, en el capítulo 10 declarará, yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el Señor subraya diciendo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Otra vez, como dijimos la semana pasada, al final de su evangelio, Juan declara que él lo escribió para que ustedes crean que Jesús es el Cristo o el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Bien, profesor, el siguiente subtema, el apóstol continúa en los versos del 1 al 3 y el 14, reafirmando la verdad de que la palabra o el Logos fue hecho carne. Profesor, ¿qué hizo Jesús, Dios mismo, y por qué es esta verdad la más importante que podamos conocer?
Muy bien, Pastor Díaz. Esta verdad es profunda y trascendental. Un Dios que trasciende la creación, que está por encima del mundo físico que Él ha creado, se hizo carne. El Dios infinito, el Dios que no tiene límites, que no podemos hablar de dimensiones de Dios, ese Dios decidió hacerse ser humano. El Verbo se encarnó. Todas las cosas por Él fueron hechas. Eso lo acabamos de ver. Pero además de eso, el verso 14 dice, y aquel Verbo, el que hizo todas las cosas, el Dios infinito, el que sustenta el universo entero, Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan señala como testigo de primera línea, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Muy probablemente, como Juan, Jacobo y Pedro subieron con Jesús al monte de la Transfiguración, él de primera mano puede decir que Jesús no era un ser humano común y corriente, no era un ser humano más, sino que era el Verbo de Dios hecho carne, porque él, Pedro y Santiago son testigos de la gloria completa que Dios manifestó a través de Jesús. Jesús hecho carne no dejó de ser Dios. Él estuvo lleno de gracia y de verdad. Y esta verdad es tan importante porque el único que podía pagar el precio por la transgresión humana era el mismo Dios. Los seres humanos vivíamos alienados, atados, condenados en vida por el pecado. Pero Jesús decidió hacerse hombre y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo para morir una ignominiosa muerte, la muerte de cruz, para que tú y yo podamos tener esperanza de vida eterna. Así que la encarnación de Jesús es sin lugar a dudas la más grande noticia de la historia.
De acuerdo, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, es importante que tengamos presente que para Juan el Logos es la palabra de Dios y lo más importante es que Dios se comunicó, o sea, se reveló a la humanidad de la forma más radical. Dios se hizo uno con nosotros. Por lo tanto, contrario a la filosofía platónica o aristotélica o de cualquier filósofo de la antigüedad, para Juan el Logos representa al Dios eterno y perfecto, el que entra en el tiempo y el espacio, que habla, que actúa y que se interrelaciona con los humanos en un nivel personal. Sí, el Dios eterno se hizo humano y uno con nosotros. Para describir la naturaleza de Dios de manera precisa, y por supuesto que se le aplica a Cristo, se ha establecido que Dios es, por un lado, trascendente, que significa que está sobre el tiempo, el espacio, sobre la materia, sobre el universo, y que es infinito en su poder, en su naturaleza y, por supuesto, en su amor. Pero también Dios es inmanente porque en su grandeza y amor por sus criaturas se identifica con nosotros y se somete al tiempo y al espacio, como fue el caso de la encarnación de Jesús. No en balde el apóstol Pablo se admira y dice en 1 Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos y amigos, allá el profeta Isaías, en su libro, anticipando la venida del Mesías, lo llamó Emmanuel, que significa, traducido, Dios con nosotros. Y precisamente el apóstol nos indica que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese término Emmanuel significa que él colocó su tienda de campaña en el campamento de los hombres. De esta manera podemos ver una conexión entre las palabras de Juan y lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25:8, donde el Señor le indica a los israelitas que le hicieran un santuario para que él pudiera habitar en medio de ellos. De esa misma manera, en la encarnación, Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne humana, velando así su gloria para que la gente pudiera entrar en contacto y comunión personal con él. Finalmente, profesor, ¿qué nos dice esto sobre la realidad del amor de Dios por la humanidad? ¿Y por qué debería reconfortarnos tanto esta asombrosa verdad?
Muy bien, Pastor Díaz. Hay diferentes puntos de vista acerca de Dios. Hay algunos que prefieren negar la existencia de Dios y que se aferran de alguna manera a razonamientos, a teorías, a filosofías huecas, sutilezas, para negar la existencia de Dios. Pero hay otros que, aunque reconocen la existencia de Dios, lo presentan como un Dios distante, como un Dios que creó y dio la chispa inicial y luego abandonó al mundo a su suerte. Un Dios que no interviene en los asuntos humanos, un Dios que no se preocupa por los detalles o los pormenores de la raza humana. Pero cuando nosotros vemos en la Escritura y aquí en el Evangelio de Juan a un Dios que está dispuesto a dejar el cielo para hacerse hombre y habitar entre nosotros, arriesgándose a perderlo todo para rescatar a la raza humana perdida, nos damos cuenta entonces que realmente Dios ama a la humanidad. Nos habla de ese amor entrañable que impulsó a Dios a hacerse uno de nosotros para traernos esperanza, para venir a pagar el precio. En la antigüedad, muchos pensaban que la manera de apaciguar la ira de los dioses era sacrificar algunos humanos, y por eso muchas religiones paganas practicaban los sacrificios humanos. Sin embargo, en la religión cristiana no se demandan sacrificios humanos. El único que se sacrificó fue el mismo Dios. Él decidió encarnarse. Él decidió hacerse uno de nosotros y Él decidió morir en nuestro lugar. Esto es algo extraordinario, algo que nos reconforta, algo que nos muestra una perspectiva del amor de Dios, de la preocupación y el cuidado que Dios manifiesta hacia cada una de sus criaturas. ¡Qué maravilloso el amor de Dios manifestado en la encarnación de Jesús!
Así es, profesor. Entonces, hermanos y amigos, como dice la santa palabra de Dios, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Por eso, para comprender la persona y la naturaleza de Cristo, necesitamos que el Espíritu Santo transforme nuestra mente de contemplar y concentrarnos solo en las cosas materiales para que nos pongamos en sintonía con la divinidad, dándole gracias por ese amor manifiesto en la persona del Logos, de la palabra encarnada de Cristo Jesús. Y así, de esta manera, estimados oyentes, hermanos y amigos, estamos cerrando con nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 3. Antes de despedirnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana, profundizando sobre la historia de fondo que encontramos en el prólogo de Juan. Mañana martes continuaremos con el subtema oír o no oír la palabra. Les esperamos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.